Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus dispositivos móviles.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más importantes de la muy amplia agenda informativa de este día. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este jueves 29 de enero del año 2026. Hoy vamos a compartir varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a enfocarnos en las tensiones que generan las políticas de Donald Trump con el resto del mundo, pero particularmente en el caso de México. Esto a partir de la conversación que tuvieron el día de hoy el presidente estadounidense y la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Ambos ofrecieron detalles sobre qué es lo que conversaron ahí, qué aspectos también, por cierto, quedan pendientes, y entre otras cosas, una posible visita de la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos más adelante. Esto se enmarca pues en una serie de posicionamientos, digamos, también a escala internacional, de reacciones a las políticas de Donald Trump, sobre todo en política exterior. Quedó muy demostrado en la comparecencia de Marco Rubio, el secretario de Estado, el día de ayer allá en el Poder Legislativo de Estados Unidos, donde habló sobre el ataque a Venezuela, habló sobre las intenciones de apoderarse de Groenlandia, las amenazas de Irán, digamos, de todas las la estrategia de Donald Trump a escala internacional. También, por cierto, hay muchas presiones aún dentro de Estados Unidos en contra de las políticas racistas de Trump a partir de estas manifestaciones extraordinarias que siguen sucediéndose en diferentes partes de Estados Unidos, pero sobre todo en Minneapolis, en contra de las políticas o las operativos de el ICE, de la agencia anti-inmigrantes. Vamos a comentarle detalles de esto también. Por cierto, hay convocatoria para otra jornada de No Kings o No Reyes. Sería la tercera jornada de protesta en contra de las políticas imperialistas de Donald Trump. También le vamos a compartir los detalles, pero vamos también a esta tarde a enfocarnos en asuntos locales que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Vamos a tener más adelante un contacto con una representante del Comité Internacional de la Cruz Roja que está promoviendo, digamos, una campaña sobre el valor de las carpetas de investigación en las búsquedas de personas desaparecidas. La campaña se llama Carpetas Vivas. Visibiliza la importancia de estas carpetas como eje central en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es sumamente importante, no solo en el contexto nacional, obviamente tenemos una crisis tremenda, pero en Jalisco en particular. Hay que recordar que algunos especialistas como Jorge Ramírez, investigador de esta casa de estudios, pues ha señalado que son pocas, digamos, las carpetas de investigación que se abren por la desaparición de personas, y eso pues no solo entorpece la búsqueda, sino también contribuye a esto que se ha denunciado, que es una manipulación de las cifras oficiales. Más adelante tendremos este contacto con la representante de la Cruz Roja Internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Ahí está contando con la asistencia de Diego Velázquez, a quien también le agradecemos. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Por ahí nos pueden acompañar, o les acompañamos más bien en el resto de Jalisco. Y gracias también a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales desde otras geografías más lejanas: Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. Ahí vamos a compartir cada tarde las entrevistas y los programas, el podcast completo en formato video que generamos acá en Cosa Pública 2.0. Bien, vamos a partir con los detalles de la conversación telefónica que sostuvieron el día de hoy la presidenta de México y el presidente racista de Estados Unidos. Cuenta la jornada que tras la llamada que sostuvo esta mañana con el presidente Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ambos coincidieron en que la cooperación bilateral en materia de seguridad va muy bien, dijo ella en la mañanera, y agregó que la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, es decir, el T-MEC, continúa avanzando, aunque todavía sin acuerdos concretos que puedan hacerse públicos. En la rueda de prensa en Palacio Nacional, la presidenta subrayó que el diálogo en estos temas se mantiene abierto y en curso entre los equipos de los dos gobiernos. También dijo que la llamada, que fue por cierto la número 12 que sostiene ella con Trump desde el inicio de su relación como jefes de Estado y la segunda llamada en lo que va de este año, se dio como continuidad de conversaciones previas y que fue el neoyorquino quien la buscó hace 2 días. Dijo, la citamos, hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más. Fue una conversación muy cordial. En materia de seguridad, la presidenta destacó que la conversación no derivó en nuevos acuerdos específicos, pero sí en la ratificación del entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos. Un poco vago me parece sobre el tema de seguridad, sobre todo que es el asunto más delicado y sobre el cual ha habido más acciones polémicas en las últimas semanas. Pero bueno, dijo la presidenta, sobre temas de seguridad los dos coincidimos que vamos muy bien, afirmó al recordar que recientemente el secretario de seguridad Omar García junto con un equipo de la Fiscalía General de la República sostuvo reuniones en Washington con autoridades estadounidenses. La presidenta dijo, estuvo de acuerdo conmigo, se refiere a Trump, en que vamos avanzando en el entendimiento general que tenemos con ellos. No hubo más que eso. En el ámbito comercial, Sheinbaum explicó que el tema del T-MEC fue abordado tanto en la llamada con Trump como en las reuniones técnicas entre los equipos de ambos países. Recordó que un día antes de esta conversación, ayer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos y con Jameson Greer, quien es representante comercial de ese país, dijo la presidenta. Sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas, seguimos ahí conversando y avanzando. Otra vez, muy, muy vago. No hay detalles después de qué es lo que se dijo. La presidenta indicó que el gobierno estadounidense ha expresado interés en aumentar las reglas de origen, esto sí, ya más en sustancia, digamos, que ha expresado interés en aumentar las reglas de origen en algunos sectores más allá de la industria automotriz, aunque aclaró que por ahora no hay definiciones. Dijo, todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien. Añadió que incluso las propias autoridades de Estados Unidos han reconocido que México cuenta con, dijo, el mejor acuerdo de todo el mundo en referencia al T-MEC. Sheinbaum reiteró que la revisión del tratado se mantiene vigente, sí, se mantiene la revisión, pero ellos tienen interés de seguir avanzando en algunos otros temas, afirmó y explicó que estos incluyen tanto las tarifas actuales como la que Estados Unidos denomina barreras no arancelarias. Señaló que las conversaciones continuarán y que Marcelo Ebrard podría informar con mayor detalle en los próximos días sobre el estado de estas negociaciones. Durante la llamada también se abordó de manera general la situación de la industria automotriz central, pues, en esto del T-MEC, aunque la presidenta precisó que no se trataron casos específicos. Dijo, sí, hablamos de la industria automotriz, seguimos avanzando en ello, no hay todavía una conclusión, pero sí hablamos del tema, comentó y subrayó que el diálogo se da de manera paralela al trabajo que realizan las secretarías y las empresas del sector para atender temas como los cruces aduanales, la devolución del IVA y normas ambientales. Por cierto, la revista Proceso publica un reportaje donde cita representantes justamente del sector privado que, dice la nota, que participan en estas negociaciones y señalan que en estas últimas conversaciones entre los equipos de economía de ambos gobiernos, el tema del litio es el que ha estado central. Parece que Estados Unidos trae un interés enorme por explotar el litio en nuestro país. Pero bueno, eso no, No lo señaló la presidenta, ya dejaremos en redes sociales esta nota de la revista Proceso. Volviendo a esta reseña del diario La Jornada, cuenta que la presidenta confirmó el día de hoy, además, que Trump la invitó a visitar Estados Unidos sin que se definiera una fecha concreta. Dijo que damos de seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos. Sheinbaum destacó el tono cordial del intercambio del día de hoy, que incluso incluyó un momento personal al final de la conversación. Dijo, mientras hablábamos, llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla y cerramos la conversación. Fue pues muy agradable y cordial. Por cierto, sobre Canadá, que también otro importante actor en esto del T-MEC, la presidenta confirmó que Trump mencionó en la conversación telefónica lo mismo que ha expresado públicamente con respecto a ese país, aunque evitó profundizar. Sheinbaum subrayó que la postura de México es mantener el acuerdo comercial trilateral, que se incluya a Canadá. Dijo, nosotros siempre somos muy respetuosos con el ministro Carney y lo reconocemos mucho, lo respetamos mucho y nuestro interés es que se mantenga el acuerdo comercial con los tres países. Al tiempo que señaló que existe una relación comercial con Canadá que se mantiene más allá de la relación con Estados Unidos, y en este contexto que explicó que hay una comunicación fluida con el gobierno canadiense y que incluso podría haber un nuevo contacto directo en el corto plazo. Ahora, eso es en materia comercial. Llama la atención que no hubo mucha sustancia en el tema de la seguridad. La presidenta declaró que durante la llamada de hoy con Trump no se abordó el tema de supuestas operaciones del FBI en territorio mexicano ni la participación de agencias estadounidenses en detenciones recientes. Eso en el marco de la detención de este canadiense que fue presuntamente se entregó acá en la embajada de Estados Unidos, algo que sostuvo el embajador estadounidense, pero que según el FBI más bien fue una operación. Rubén Martín, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Es el tema pues que probablemente crucial en este momento, el tema de la seguridad pública, y en esta mañanera declaró Claudio Sheinbaum, nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos en nuestro territorio, y recalcó que la cooperación se limita al intercambio de información, y vuelven a citar en esta nota de La Jornada, las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas, eso tiene que quedar muy claro, enfatizó al señalar que este principio se comunica de manera constante al presidente Trump. Sí, que se comunica de manera constante es porque de manera constante el gobierno, el mismo Donald Trump y su gobierno insisten en que pues haya intervención de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en nuestro territorio. La presidenta añadió que si bien el mandatario estadounidense está enterado de las acciones recientes en materia de seguridad y de la entrega de personas con procesos judiciales en Estados Unidos, en la llamada no hubo solicitudes adicionales de extradiciones ni peticiones específicas del FBI, y reiteró que Trump coincidió en que vamos avanzando mucho en el tema de seguridad sin plantear intervenciones directas.
Sobre Cuba, la presidenta, por cierto, precisó que ese tema no fue abordado en la conversación de hoy con Trump. Indicó que ese asunto se ha tratado por otras vías diplomáticas, particularmente entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio, y recordó que México mantiene su postura de ayuda humanitaria a la isla.
Y bueno, por su parte, Donald Trump celebró la llamada con Sheinbaum y adelantó que programarán reuniones bilaterales. Donald Trump calificó de muy productiva la conversación telefónica que sostuvo esta mañana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en sus redes sociales. El mandatario señaló que la llamada fue muy positiva para ambos países y detalló que gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Y dijo además, pronto volveremos a hablar y en última instancia programaremos reuniones de nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. Deberían estar muy contentos con ello, proclamó con signos de exclamación.
Por cierto que la presidenta leyó en la mañanera todo el mensaje de Donald Trump y al final la presidenta comentó con una sonrisa, a alguien no le va a gustar esto. Muchas gracias al presidente Trump. Parece que estas, digamos, conversaciones le funcionan a la presidenta en temas, me parece, de fortalecer su imagen acá internamente frente a la oposición. Ese mensaje pues obviamente va dirigido a la oposición, pero tiene que tener mucho cuidado porque Trump ya se ha caracterizado por echar flores en público, en los discursos, pero luego las acciones son lo contrario.
Es totalmente fuertes. Impredecible. Leía en un reportaje del New York Times hace días pasados, en este marco de su participación en Davos y de la forma tan impredecible que tuvo, y justo de este tipo de relaciones personales con los mandatarios. No recuerdo el nombre, pero es una presidenta, una mujer presidenta de Suiza. le amenazó con poner 30% de aranceles a Suiza. La presidenta le llamó a Donald Trump y dijo que no le cayó bien. Dijo, eres una mala persona, entonces te voy a poner aranceles de 39%. Pero luego le mandaron al presidente o al jefe de Rolex. No sé si le regaló un reloj, eso no se especificaba. Pero después de la visita de Rolex a Trump, le bajó el arancel al 15%. Así de impredecible es la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca y que está causando enorme daño a todo el mundo. Nos vamos a la primera pausa. Al regreso vamos a conversar con María Elizondo, asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja en México y Centroamérica, para hablar de esta campaña que se llama Carpetas Vivas, que tiene que ver sobre la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas en México. Volvemos.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio Cosa Pública 2.0. Y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a María Elizondo, asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, quien nos va a hablar sobre una campaña que están lanzando, la campaña Carpetas Vivas, para buscar a las personas que están desaparecidas en México. Como se sabe, es la gran crisis nacional que tenemos en el país, la crisis por desaparición de personas. María Elizondo, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes. No, pues muchísimas gracias a ustedes por solicitar hablar con nosotros. La verdad es que desde el Comité Internacional de la Cruz Roja estamos muy contentas de poder ya por fin compartir a nivel nacional esta campaña, ¿no?, que se llama Carpetas Vivas. Un poco les explico cuál fue el sentido y cómo a todo el equipo se nos ocurrió, ¿no? Que era recordar el valor y la dignificación con la cual se tienen que tratar las carpetas de investigación de las personas desaparecidas, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, las familias no lo han contado o lo hemos visto, que las carpetas de investigación se consideran que son como hojas o expedientes más, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, desde acá, desde el CICR, lo que ya tenemos mucho tiempo diciendo es la carpeta de investigación es muy importante porque al final cuenta la historia, ¿no?, de la persona desaparecida. Obviamente también contiene lo más sagrado para las familias, que son las acciones de búsqueda, las diligencias de investigación, ¿no? Claro. que se les están dando.
María, te quiero pedir un favor. No estamos teniendo muy buena recepción por esta llamada desde la cabina. Te vamos a colgar y te marco por otra vía para continuar con la conversación, si te parece. Gracias.
Claro, espero.
Importante esto que nos está comentando María. Ahorita volvemos a la comunicación con ella. Solo para cerrar la información sobre las políticas de Donald Trump. Esto sobre todo más allá del caso de México con el resto del mundo. Pues ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió a la operación militar desarrollada por o ordenada por Trump, en la que fue secuestrado el presidente venezolano Nicolás Maduro, y también explicó a los legisladores estadounidenses del enfoque del gobierno hacia Groenlandia y la organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN, de Irán y de China. Todo esto, digamos, fue una explicación que dio Rubio al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Ahí expresó que en el tema de Cuba, el presidente Trump apoya el cambio de régimen, aunque no se comprometió a que fuera instigado por el gobierno estadounidense. Dijo, no hay duda de que sería de gran beneficio para Estados Unidos si Cuba ya no estuviera gobernada por un régimen autocrático, pero bueno, dijo que no sería instigado por Estados Unidos.
Sí, María, ya estamos de vuelta al aire contigo. Super. Muchísimas gracias. Entonces, hablabas de la relevancia que tienen las carpetas de investigación. Nos decías, pues, que contiene justamente quién es la persona que está desaparecida, los detalles en esas carpetas de investigación. Tenemos más de 130 mil personas desaparecidas. ¿Todos tienen carpetas de investigación abiertas, María?
Eso es una excelente pregunta. Muchísimas gracias. Justamente se cuando existió, ¿no?, la aprobación de la Ley General ya en el 2000, en noviembre del 2017, algo que se creó, que también fue por exigencia de las familias, fue la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, la Comisión Nacional de Búsqueda es la autoridad, bueno, la Comisión Nacional, obviamente, y sus comisiones locales son las instituciones encargadas de recibir los reportes, ¿no? Entonces, actualmente en México tenemos estas dos solicitudes de búsqueda, ¿no?, que las familias le llaman. Una es el reporte a través de las comisiones de búsqueda y otra es pues obviamente la apertura de la carpeta de investigación. Uh-huh. ¿Qué pasaba antes de julio del 2025? Porque esto es algo súper importante y también ha sido un tema que pues hemos venido escuchando a nivel nacional. Antes de julio del 2025 existían dos figuras jurídicas: persona desaparecida y persona no localizada. Entonces, para las personas no localizadas no se aperturaba necesariamente una carpeta de investigación, porque tenía que existir algo que era presunción del delito, ¿no? La Ley General marcaba los elementos para determinar esta presunción. Entonces, ¿qué pasó? Pues por muchísimos años es que lamentablemente muchas personas desaparecidas, ¿no?, tenían un reporte, porque sí tenían un reporte, uh-huh, pero por cualquier razón que se tuviera desde la institución, pues no se consideraba
desaparecido,
que existía presunción, uh-huh, de delito. Entonces no se aperturaba la carpeta de investigación. ¿Qué pasó ahora en julio del 2025? Que se obligó, hubo una reforma importante a la Ley General, se obligó que todo reporte que la comisión de búsqueda aperturada automáticamente tiene que existir también la apertura de una carpeta de investigación. ¿Y por qué esto? Porque justamente, y tiene que se relaciona con la campaña, pues es que la investigación y la búsqueda son procesos coordinados, ¿no? Uh-huh. Así como es importante que obviamente todas las comisiones de búsqueda puedan realizar todas las acciones pertinentes que se establecen en el protocolo homologado de búsqueda, este trabajo nunca se va a finalizar si no existe una coordinación con la fiscalía, ¿no? Quien es quien al final tiene algo muy específico que siempre siempre lo han dicho, ¿no?, que son los actos de investigación. ¿Y qué pasa? Que estos actos de investigación o diligencias de investigación al final también son acciones de búsqueda, porque te ayudan a dar con el paradero de la persona desaparecida. Entonces, también por eso quisimos tener esta campaña y esta sensibilización hacia la importancia que tienen las carpetas de investigación, no únicamente para la localización de presuntos responsables, que obviamente es una función del Ministerio Público y es muy respetable, pero sino para la búsqueda de la persona desaparecida, porque como bien decía, y creo que para nosotros es súper importante, pues contiene la historia de vida de la persona antes de su desaparición, ¿no? Uh-huh. Por todas las generales que le preguntan a la familia, investigan su círculo social, quién es, dónde trabajaba o en dónde estaba, pero también después de la desaparición. Es decir, la información que sostienen las carpetas de investigación también sostiene la esperanza de las familias de encontrarles, ¿no?
Así es. ¿Y qué diagnóstico tiene María Elizondo el trabajo de los ministerios públicos a cargo de las carpetas de investigación? Te lo pregunto porque aquí en Jalisco, por lo menos en la parte de local, las familias se quejan muchísimo de que hay mucho retraso. Muchas veces ni siquiera le dan acceso a la carpeta de investigación y buena parte de la información que contiene esas carpetas de investigación es las propias investigaciones que realizan los familiares. ¿A escala nacional ocurre algo semejante o hay otro diagnóstico, María?
Muchísimas gracias. Sí, creo que al final, varias cosas, ¿no? Hay como la experiencia que las propias familias puedan retratar, sobre todo desde que van a interponer la denuncia, pues creo que se ha quedado o ha sido algo muy importante, no nada más a nivel estatal, ¿no?, como en este caso ponías Jalisco, sino a nivel nacional, porque fue el propio eco que hizo que la Ley General en materia de personas desaparecidas existiera y que se crearan derechos específicos, por ejemplo, que las familias pudieran acceder a su carpeta de investigación. Actualmente pareciera algo muy lógico, pero antes del 2017 no existía ese derecho tan concreto, ¿no? Entonces creo que a lo que voy es que esta experiencia tal vez se pueda dar en muchos estados. Sin embargo, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, y obviamente desde nuestra labor humanitaria, siempre intentamos acercar a las instituciones el diálogo también a través de derechos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la participación que las familias tienen que tener en sus investigaciones o en sus reportes de búsqueda? Claro, acceder, ¿no?, al expediente o a la carpeta, entender la información que se está dando, y que la familia, algo súper importante, es que tiene derecho a participar en la búsqueda, no necesariamente está obligada a, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente muchas veces, ya bien lo mencionabas, la carpeta de investigación o los folios de búsqueda, los planes de búsqueda, se sostiene de la información que brindan las familias, ¿no? Y las familias son las que se convierten, pues no nada más en las expertas en búsqueda. De hecho, algo que siempre hemos dicho es que el protocolo homologado de búsqueda se creó gracias a la experiencia que las familias en México tenían ya buscando desde hace muchos años, sino que también pues son las que pueden movilizar sus casos, ¿no? Y esto, obvio, es muy importante, pero pues es una cuestión de derechos, no es una situación de obligación. Entonces, esto sí lo remarcamos mucho con las instituciones, como las instituciones del Estado mexicano son las que están mandatadas por ley, ¿no? Es el artículo segundo de la Ley General, a coordinarse para dar con la localización y el paradero de las personas desaparecidas. Entonces, creemos que al final, dentro también de los procesos y de la asesoría técnica que brinda el CICR, pues siempre es mandar este mensaje tanto a las familias como a las instituciones.
Muy bien, María, te comunico con mi compañero Jesús Estrada para otra pregunta.
¿Qué tal, María? Un gusto saludarte.
Hola, mucho gusto.
María, en el boletín de prensa del Comité Internacional de Cruz Roja citan a Diana Gutiérrez, integrante del colectivo Buscándote con Amor. Ella da una declaración importante. Entre otras cosas, dice que una carpeta incompleta o mal integrada retrasa la búsqueda y vulnera nuestros derechos fundamentales, hablando a nombre de las familias. ¿Qué tanto la crisis en torno a personas desaparecidas de nuestro país, esta magnitud de más de 130,000 desaparecidos, tiene que ver justamente con carpetas de investigación, en unos casos no abiertas y cuando están abiertas, pues mal integradas o incompletas?
No, muchas gracias. Sí, justo creo que eso es algo súper interesante. Bueno, primero compartirles a ustedes y a todo su público que esta campaña fue construida con la asesoría técnica de las familias. Uh-huh. Entonces, por eso también en nuestro comunicado de prensa, pues obviamente quisimos hacer eco a sus voces y a sus propias experiencias, ¿no? Y en este caso, pues aquí una frase súper importante de Diana, que además pues también ya tiene muchos años en este camino. Y con ello, sí, pues no sé si ustedes, bueno, obviamente sí han escuchado, pero justamente las familias hablan mucho de los casos de larga data, ¿no? Sí. Y los casos de larga data se dan porque existe, o más bien no existió una integración correcta en las carpetas de investigación o en los planes de búsqueda, en los planes de investigación, etcétera. Es decir, palabras muy sencillas, no se hicieron las diligencias pertinentes en el momento indicado, ¿no? Por ejemplo, la sabana de llamadas, que es algo muy común, porque al final te da la última ubicación, por lo menos, del teléfono celular de la persona desaparecida, ¿no? Y esta sabana de llamadas, pues, es una acción de búsqueda inmediata que se debe de dar en el momento, y de la experiencia de las familias y lo que nos han compartido es que muchas veces pues se tardaron 3 meses, 1 año, ¿no? Entonces, uh-huh, pues ya este caso, como no existe esta información en el tiempo oportuno, pues este caso se va haciendo de larga data, ¿no? Entonces, sí, la integración correcta de una carpeta de investigación es muy importante para dar con el paradero de las personas desaparecidas, para tener los datos actualizados. Hay algo que ya se ha dicho desde hace muchos años en México, y es entre más rápido, ¿no? Claro. Acciones, diligencias de investigación y acciones de búsqueda, tienes más posibilidades de encontrar a la persona, ¿no? Entonces, por eso también nosotros quisimos recordar eso, ¿no? Que sabemos que muchas instituciones lo tienen en su quehacer diario, ¿no? Y que lo saben, y muchas familias más, pero hemos sentido que a veces no se ponía tanto énfasis, ¿no?, en la claro. carpeta de investigación y en cómo tiene que estar integrada. Por ejemplo, algo que normalmente decimos es hasta la carpeta de investigación tiene que estar foliada. ¿Qué significa esto? Claro. Que toda existan los números, ¿no?, de cuántas hojas viene, porque al final es la trazabilidad de la uh-huh. propia información. Uh-huh.
María, otra duda, digamos, obviamente pues no se abre lamentablemente carpetas de investigación en todos los reportes o casos desaparecidos. ¿Eso influye puede influir en las estadísticas oficiales sobre la cantidad de personas desaparecidas?
No necesariamente. Creo que es que más bien el Registro Nacional de Personas uh-huh. Desaparecidas lo que contabiliza son los reportes nada más. Y más bien en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, bueno, hasta la versión que existe el día de hoy, después no sé cómo venga la actualización, se puede filtrar, ¿no? Y ya cuando filtras, determinas los presuntos delitos. Desaparición cometida por particulares, desaparición forzada, secuestro, trata de personas, etcétera, ¿no? Estoy diciendo delitos que pueden estar vinculados a que la víctima directa, es decir, la persona desaparecida, pues no se encuentre. Entonces, ahí es donde puedes ir determinando cuántos registros, o sea, cuántos reportes tienen o están integrados a una carpeta de investigación, ¿no? Uh-huh. El tema con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que se ha intentado pues poco a poco ir resolviendo, no nada más son cuestiones técnicas, que obviamente son muy importantes, ¿no?, sino también metodológicas. Es decir, el tiempo con el cual las instituciones, tanto a nivel local como federal, pero sobre todo a nivel local, se tardan en subir la información o suben la información. Porque, ¿qué pasa? El Registro Nacional de Personas Desaparecidas concentra la información de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales de búsqueda de los reportes que aperturan, y también concentra, o debería de concentrar en gran mayoría o toda, la información de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General claro. de la República. Entonces, también las fiscalías pues están obligadas a compartir esta información con el registro. Pero, pues, obviamente existen temas de que a veces no se sube la información en el tiempo que se necesita, o se sube, las instituciones por carga de trabajo deciden subirla cada mes, cada tres meses, etcétera. Entonces, los números del registro, por eso, muchas veces no son tan certeros, claro. ¿no?, como quisiéramos. Sin embargo, pues sí creo que actualmente hay una intención de poder mejorar, sobre todo. También por eso se hizo la reforma de junio del 2025, y acá si me permite nada más como sí, aportar adelante. Algo. Sí. Y es que la reforma contempla no nada más ya el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que vienen por los reportes de búsqueda, sino también el Banco Nacional de Carpetas de Investigación. Ajá. Entonces, este Banco Nacional de Carpetas de Investigación va a concentrar todas las denuncias en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Uh-huh. Y creo que eventualmente esto también nos va a dar muchísima más información de cuántos reportes realmente tienen denuncia y viceversa.
Exacto. María, estoy revisando, porque además de la campaña de información, lanzaron dos materiales, un video donde se explica uh-huh. esta situación y también una guía, uh-huh. una guía de información de carpeta de investigación. El revisarla, pues es muy claro lo que la autoridad ministerial o todas las autoridades competentes de búsqueda tendrían que hacer desde que se presenta una denuncia, como el plan de investigación, el plan de búsqueda, subir la información al Registro Nacional, geolocalización en tiempo real, intervención de comunicaciones. En fin, me parece que anuncian hasta 30 acciones que las autoridades deben hacer como de entrada para buscar a las personas desaparecidas. ¿Qué tanto cumplen con esas, con esos puntos del plan de búsqueda las autoridades en las carpetas de investigación?
Bueno, primero muchas gracias por leer los materiales. La verdad es que fueron un gran trabajo. Yo no te podría dar así una cifra, ¿no? Sí. De cuánto las instituciones cumplen o no. Más bien, pues, con el protocolo homologado de investigación y el protocolo homologado de búsqueda. Uh-huh. Algo acá que intentamos hacer es justamente poder recopilar estos dos instrumentos, el protocolo homologado de búsqueda y el protocolo homologado de investigación de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, para decir, esto es lo que ya establece su propia normativa jurídica, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante porque no son buenas prácticas o lo que se recomienda en casos de personas desaparecidas, sino más bien son instrumentos que han sido aprobados por el Estado mexicano a través de sus órganos correspondientes, y lo que hace el CICR es poder brindarle esta información a las familias de forma muchísimo más sencilla, porque lo que sí hemos visto y lo que sí nos han compartido las familias es que la primera barrera que tienen al poner la denuncia siquiera, ¿no?, o a intentar iniciar con la búsqueda, es pues el lenguaje, ¿no? El cómo les hablan a veces las instituciones, exacto, porque suele ser unos términos tan especializados, tan difíciles a veces de entender, y como muchas familias dirían, pues yo no me veía en esta situación, yo no quería estar en una agencia del Ministerio Público. Entonces intentamos hacer esto de forma muchísimo más sencilla. Si ustedes ven, claro, todo es con definiciones, no son las del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Exacto, obviamente no es lenguaje jurídico.
El sentido, ajá, no es en un lenguaje jurídico, pero sí es en un lenguaje muchísimo más accesible y que esperamos que todas y todos, más allá de familias, podamos entender, ¿no?
Podría,
y también con ello...
Podríamos, ¿sí?, ponerlo así, que en lugar de decirle al Ministerio Público cumple con esto, es ofrecerle a la familia, la ley te ofrece estas herramientas para tener un plan más exhaustivo de búsqueda. En todo caso, que las familias, digamos, al consultar esta guía, le pidan al Ministerio o le exijan a su Ministerio Público o a la autoridad que está encargada de la búsqueda que lleve a cabo todos estos pasos.
Sí, justamente ese es el propósito. Uh-huh. Obviamente la autoridad, el Ministerio Público, está obligado porque es parte, claro, de su marco jurídico y sus atribuciones, y si no lo realiza, bueno, está cumpliendo con omisiones en la investigación, y eso está previsto en la ley general como responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces, sí, eso es, siempre es importante dejárselo en claro también a las familias, de la persona que está revisando su investigación está mandatada por ley, ¿no? Muy, o sea, bien, no, sin embargo, sabemos que existen muchas prácticas que no han sido necesariamente las mejores en muchos de los casos, ¿no? Y que probablemente ustedes también han entrevistado familias o escuchado. Claro. Entonces, con ese afán de intentar poder hacer que la brecha sea menor y sobre todo guardar lo más importante, que es la búsqueda, pues dijimos, vamos a desarrollar estos materiales para las familias, porque sabemos que al final de cuentas son ellas las que siempre están con su Ministerio Público, las que siempre piden información, las que muchas veces no saben qué más hacer, ¿no? Y no tienen una asesoría jurídica. Entonces, por lo menos que tengan, exacto, estas acciones mínimas, y lo que tiene que tener su plan de búsqueda y su plan de investigación para que puedan interactuar con su Ministerio Público, ¿no? Para que su carpeta siga continuando, siga buscándose a la persona, y que no les lleguen a decir, que muchas veces a lo mejor pasa o pasaba, el de no, pues ya no, pues es que ya no tengo línea de investigación, está agotada, ¿no?
Así es.
Entonces, más bien hay muchas cosas que se pueden hacer.
Efectivamente. María, finalmente yo quería, María Elizondo, preguntarte por qué el Comité Internacional de la Cruz Roja se involucra en esta campaña. Te lo pregunto por esta razón, porque de alguna manera la mayoría de los mexicanos sabemos o identificamos a la Cruz Roja con servicios de atención de urgencia, digamos, en algún municipio, en algún estado. Pero entiendo que el Comité Internacional más bien tiene la misión, y se fundó en 1863, según veo aquí en su página, para a brindar asistencia humanitaria en conflictos armados, en situaciones de violencia. Al participar en esta campaña en específico para colaborar, ayudar, acompañar a familias de personas desaparecidas, ¿se está admitiendo de algún modo por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja que México vive una especie de una guerra informal, un conflicto armado a gran escala?
Sí, te cuento un poco, justamente como bien decías, el Comité Internacional de la Cruz Roja sale, o sea, su corazoncito, como yo le digo, su naturaleza jurídica es de, sí, los convenios de Ginebra, ¿no? Y justamente se da para así situaciones de conflicto armado, internacional o no internacional, y por muchos años es donde hemos tenido presencia. Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo, hace más de 30 años, el Comité Internacional de la Cruz Roja decidió, ¿no? También con apoyo de los estados, ampliar, por así decir, su mandato. Y es estar presente en situaciones en donde no necesariamente existe un conflicto armado, pero sí existen consecuencias humanitarias que se asemejan a las de un conflicto armado. ¿Y por qué lo digo? Porque con esa razón llegamos a México. Primero, en 1994, pero después nos establecimos con una delegación regional que ustedes pueden encontrar. Nuestro acuerdo de sede también está público en el diario oficial de la Federación, como una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja que está presente en México, no necesariamente porque exista un conflicto armado, sino porque existen consecuencias humanitarias que se asemejan a las de un conflicto armado. Claro. Entonces, acá estamos ya activos desde el 2001, pero para el programa de personas desaparecidas, que además es uno de los ejes principales del CICR a nivel global, no es uno de los programas más importantes que tenemos, empezamos labores de asesoramiento técnico en el año 2013 con las distintas instituciones a nivel federal, ¿no?
Muy bien.
Para en su momento empezar a ver lo que probablemente podía ser una ley en la materia. Entonces, el tema de personas desaparecidas es muy importante para nosotros porque pues también es parte de nuestra labor humanitaria, no solo acompañar a las familias, que es fundamental, pero sino también asesorar a las instituciones para dar con la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, ¿no? Y justo lo que intentamos siempre hacer es fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta. Entonces, ¿cómo la fortalecemos? Pues no nada más participando en las mesas o brindando asesoría técnica, sino justamente acercando este tipo de información o campañas masivas, ¿no? En donde queremos llevar el mensaje más allá de las instituciones o de las familias, sino a la sociedad, pues, en su conjunto.
Muy bien. María Elizondo, asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja, muchísimas gracias por hablar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara sobre esta campaña tan importante. Y si nos permites, más adelante le damos seguimiento cómo, qué impacto ha tenido esta campaña y también respuestas de parte de autoridades.
Sí. Sí, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecida del espacio y bueno, pues un gusto poder platicar con ustedes.
No, al contrario, muchas gracias de nuevo, María Elizondo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, con esta campaña tan importante. Ya les vamos a compartir en redes sociales esta guía. Es impresionante las acciones que ordena la ley, que las familias nos cuentan que las autoridades los incumplen y por lo tanto retrasan la localización con vida de sus seres queridos o la localización de sus
ojalá
seres queridos.
Ojalá que de verdad la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación ayude tal como prevé María y esperamos todos, pero es que la realidad es brutal, la realidad de las acciones de los gobiernos. Solo un detalle, la semana pasada Jorge Ramírez publicó un tuit y lo cito, dice: de las 16.064 personas desaparecidas en Jalisco oficialmente, 13.868 cuentan con carpeta de investigación. Esta cifra debería reflejarse en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que ya debería arrancar. Dudo mucho que se atrevan a reportar una cifra distinta. Sin embargo, el problema no está aquí, sino en que cada vez es menor el porcentaje de personas desaparecidas que cuentan con carpeta. El año pasado en Jalisco solo el 55% de los desaparecidos contaba con carpeta y hasta muestra una gráfica donde se ve que a partir de agosto, es decir, un mes después de que se aprobó esta ley, hay una caída incluso en la cantidad de carpetas de investigación que se abrieron.
Terrible. Se presta incluso, como bien dices, Jesús, para la manipulación de cifras, de datos que todas las autoridades, tanto federales y de todos los partidos, nos demuestran que tienen los incentivos pues para no llevar un conteo fidedigno real, porque eso los pone en cuestión como autoridad. Es decir, que haya tantos desaparecidos implica que el Estado no está funcionando, que más bien es complaciente o incluso cómplice con las bandas que están desapareciendo personas. Y solo una acotación más a la información que nos daba María. El Comité Internacional de la Cruz Roja está en México desde 1994. Fue justamente que llegó para mediar en el conflicto tras el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Y de hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja fue de alguna manera el garante para que el EZLN entregara a algunos de las personas que detuvieron, algunos caciques, entre otros el exgobernador de Chiapas, Absalón Castellanos, que fueron y lo tomaron preso según sus propias, digamos, fundamentos legales o sus propios, tribunales, por haber cometido delitos en contra de la población de Chiapas, y después de una mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja fue devuelto a su familia y al Estado mexicano. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
De no creerse las declaraciones, bueno, ya no deberíamos sorprendernos, pero ya lo habían dicho, pero no dejo de, verdaderamente, de indignarme, de encabronarme cada vez que escucho a Donald Trump y a sus integrantes del gobierno decir: este es nuestro hemisferio, apropiándose de toda América. Y esto es porque el secretario de Estado Marco Rubio compareció ante legisladores y él defendió enérgicamente ayer la operación militar que ordenó Donald Trump para invadir Venezuela y secuestrar a su presidente Nicolás Maduro, y a la vez explicó a los legisladores y el enfoque del gobierno hacia Groenlandia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Irán y China, entre otros aspectos, pero un lenguaje imperial repugnante verdaderamente.
Por ejemplo, en el caso de al momento de defender la operación estadounidense en Venezuela, el ataque, yo no sé esta forma de redactar de estos procesos, la operación militar, el ataque en contra de Venezuela, expuso Rubio. Tres de nuestros principales oponentes en el mundo operaban desde nuestro hemisferio en Venezuela, en referencia a Irán, Rusia y China, y añadió que la supuesta cooperación de Caracas con los narcotraficantes estaba también afectando a la región y a Estados Unidos.
O sea, este imbécil da por hecho y es una cosa que creo que no debemos ni siquiera aceptar. Es decir, lo van a hacer, lo pueden hacer, pero al menos desde cada postura no aceptar este lenguaje tan imperial que quieren imponer a todo el mundo, pero en particular para América. Es decir, cualquier país tiene, de acuerdo a las reglas internacionales, el derecho de establecer relaciones diplomáticas, comerciales, técnicas, incluso militares, con el país que le convenga a sus propios intereses. Y ellos dicen: no, tú no puedes hacer relaciones de ningún tipo, ni con Irán, ni con Rusia, ni con China, porque dice, son nuestros oponentes, y como es nuestro hemisferio, te mando a la chingada y no puedes tener relaciones con ninguno de estos países. Este es, me parece, perdón que me exprese así con esta indignación, con este coraje, pero me parece que es la contundencia de lo que estamos viviendo con este nuevo orden imperial que intenta imponer Estados Unidos, y que al menos desde cada una de nuestras posiciones no debemos aceptar por ningún motivo.
Pero Rubén, es que además es absurdo que pongan esa posición. No puedes tú hacer ningún tipo de intercambio con Irán, China, Rusia, a la vez que te tengo bloqueado económicamente, claro, y sancionado. Lo mismo caso Cuba, Venezuela. Entonces, ¿con quién diablos hago relaciones para mantener a mi población, darle medicinas, alimentos, lo que pueda en una situación
de bloqueo? En algún sentido, lo que pasó en Venezuela es el origen también de la crisis en Cuba. Hay que recordar que Cuba era un protectorado desde finales del siglo XIX y toda la mitad del siglo XX fue un protectorado de Estados Unidos, algo semejante a lo que es en este momento Puerto Rico. Hay una revolución nacionalista en Cuba que me parece que es legítima, tanto para desprenderse del protectorado como para desprenderse de una dictadura, de una mafia que controlaba casinos, que controlaba negocios turísticos, que controlaba haciendas cañeras allá en Cuba. Era una respuesta, una resistencia, una revolución legítima del pueblo cubano. Y ellos lo que pretendían era un gobierno nacionalista, no querían desprenderse de relaciones con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que ante esta revolución Estados Unidos les cerró las relaciones diplomáticas, comerciales, y ellos tuvieron necesidad de acercarse con otros países. Y en ese momento, en el contexto de la Guerra Fría, Cuba se acerca a la Unión Soviética en ese momento. Ese fue el marco de estas relaciones. No era de per se Cuba se iba a declarar ni socialista ni acercarse con la Unión Soviética. Fue por el bloqueo de Estados Unidos. Algo muy semejante en Venezuela. Corrígeme, Jesús. ¿Sí? Sino porque después de la, digamos, en este caso, más que una revolución, digamos, armada por la vía democrática, por la vía electoral, gana un gobierno nacionalista de Hugo Chávez y dice vamos a replantear las relaciones con Estados Unidos, le empiezan a cerrar y apretar bloqueo económico, a cerrar cuentas y tal, y Venezuela de manera legítima dice bueno, si China me ofrece buenas relaciones, buen trato comercial, diplomático, incluso financiero, económico, pues me voy a acercar,
de hecho,
con ellos.
Los historiadores señalan que al principio Hugo Chávez no tenía intención de cerrar las relaciones con Estados Unidos. Todo cambió en el año 2002 cuando hubo un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez de un sector de la derecha apoyado con Estados Unidos, y ahí es donde dice no, pues las cosas cambian.
Terrible, pero es un poco tratar de acomodarnos y entender, pero no aceptar el orden imperial que quiere imponer el gobierno de Estados Unidos. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública este jueves 29 de enero.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 prácticamente para despedirnos. Solo les vamos a compartir ya en nuestras redes sociales, pero estas notas importantes para volver a aterrizar la crisis por desaparición de personas. Hay una nota de nuestro compañero Nacho Pérez Vega que cuenta que por falta de legisladores no pudo sesionar la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Esta comisión está integrada por 8 diputados y únicamente 3 estuvieron presentes en el salón: Candelario Ochoa, Aurelio Fonseca y la presidenta de esta instancia, Tonatzin Cárdenas. La diputada Itzul Barrera de Morena sí estaba presente en la sede legislativa, pero los que no acudieron fueron Montserrat Pérez Cisneros, Leonardo Marguer, Omar Cervantes y Valeria Ávila.
Y eso que se iban a discutir cuestiones importantes como el acompañamiento de la Guardia Nacional a las acciones de búsqueda de los colectivos de familiares, o también pedirle a los ayuntamientos que ya no retiren las fichas de búsqueda de los espacios
públicos. Y también les vamos a compartir una nota en la búsqueda de 2 jóvenes que viajaron a Puerto Vallarta y fueron detenidos por policías municipales por una supuesta falta administrativa y desde entonces no están localizados. Es decir, estamos ante el probable caso muy grave de otra desaparición forzada, otra vez cometida por policías municipales. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y también lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.